¿Cómo están, mis estimados oyentes? Espero se encuentren muy bien. Les saluda el profesor Michael Ayala. Y en esta ocasión me gustaría hablar, pues, de José Luis Bustamante y Rivero. Nacido en Arequipa el 15 de enero de 1894, fallecido, pues, en Lima el 11 de enero de 1989. Es un hombre intachable, un hombre de esos pocos que existen, pues, en el Perú. Digamos, abogado, jurista, político, diplomático, escritor peruano. Es decir, es un hombre, digamos, de esos hombres ilustrados que suelen tomar el poder, pero que no necesariamente implica que, a pesar de toda la sapiencia, tenga la capacidad para dirigir un país tan complicado como el Perú. Estamos 5 de enero del 2023 y bueno, en el caso de la zona sur, en varios lugares de la zona sur hay un paro indefinido en protesta contra Dina Boluarte. Han pasado muchas cosas y bueno, mantener la objetividad se hace complicado en realidad en el país. No hay muchos periodistas, digamos, ni políticos que estén en una perspectiva objetiva de lo que está ocurriendo. No hay la tranquilidad para resolver los problemas que, digamos, de fondo que tiene el país. Gracias a Dios la economía no se ha visto afectada. En realidad la economía se mantiene estable por ahora, esperemos que continúe así. Usted, bueno, saben de una serie de situaciones que se han dado, básicamente el tema, a modo de resumen, ¿no? El intento de cierre del Congreso de Castillo, que no funcionó, un error táctico y estratégico terrible, cuando le iban a hacer el juicio de la digamos, le iban a hacer el proceso de vacancia, cosas de la vida, parecía de que no, a pesar del pedido, parecía que el pedido de vacancia iba a rebotar, sin embargo, él se adelanta, para alegría de las bases, ¿no? Que al final, su mismo partido lo vaca y luego él va preso, reacciona a la zona del sur y los congresistas, digamos, de Perú Libre, que estaban en principio apoyando la vacancia, después terminan pidiendo, pues, que no vaya preso. Y bueno, esta es la situación básicamente, ¿no? A modo de resumen, ¿no? Castillo intentó una suerte de golpe de estado porque de verdad no había legalidad al respecto. Podía haber esperado un poco más de repente para poder hacerlo, pero en fin, no lo hizo. Digamos, el Congreso es el que lo vaca y tiene el respaldo del Congreso de las Fuerzas Armadas y la policía. Y bueno, él va preso y toma el poder Dina Boluarte. Curiosamente, una de las fieles, digamos, de Perú Libre, que al final termina, pues, no siendo respaldada por los grupos de derecha en el Perú, básicamente el poder económico, el poder social, el poder político, ¿no? Porque hay un lado, pues, digamos, el país está polarizado, de modo casi maniqueo, ¿no? Entre derecha e izquierda. Bueno, la cuestión es de que en este momento es el momento de la derecha, ¿no? Han luchado durante bastante tiempo para poder estar en el poder y ahora ya lo están. Digamos, tienen el poder en el caso de la alcaldía de Lima, con López Aliaga. Por otro lado, ya tienen el Congreso, básicamente, pues, es un Congreso derechizado. Bueno, como ustedes saben, yo no voy a juzgar que es malo o bueno, ya estas visiones maniqueas, digamos, son deplorables y son bastante ya ineficaces cuando hablamos del país, pues. Así que esta es la situación que se vive, ¿no? Y claro, obviamente el poder económico y un sector poblacional también, digamos, está apoyando, digamos, la situación, ¿no? Ahora, sobre el lado de la izquierda, que está partida, está dividida la izquierda, hay una izquierda, digamos, que no quiso apoyar a Castillo porque simplemente Castillo no se dejó apoyar, porque Castillo dijo, yo no vengo acá a obedecer, sino que ustedes obedezcan a mí. Esa izquierda, digamos, la izquierda caviar, que le llaman, es una izquierda, digamos, que se resintió, ¿no? Que se resintió y que ha mostrado también su verdadero y su verdadera intencionalidad, pues, ¿no? No hay una intención, sinceramente. Yo no veo la izquierda, digamos, esta izquierda élite, esta izquierda, digamos, que que reúne, digamos, las universidades más prestigiosas del país y que reúne, pues, una gentita especial, digamos. No la he visto con una verdadera intencionalidad de trabajar conjuntamente con los otros grupos de izquierda, digamos, que ellos formaron en el sur, ¿no? Y es por eso que tenemos una izquierda, pues, totalmente disgregada, totalmente partida, peleada entre ella, ¿no? Entre ella. ¿Qué es lo que suele pasar cuando asume el poder? ¿No? Y es la gran debilidad, obviamente, pues, de estas propuestas socialistas, ¿no? Que si bien hablan de la libertad de expresión, de la pluridiversidad, justamente esa pluridiversidad en el ámbito político genera una disgregación y una imposibilidad de poder gobernar, que es lo que le pasó, digamos, a la República Española durante la Guerra Civil, ¿no? Que sube al poder una propuesta no de derecha, que al final termina siendo derrotada por una propuesta de derecha que tenía una propuesta, digamos, más simple para gobernar. Así que esa es la situación y hay personajes, ¿no? Que ustedes conocen o deben haber escuchado, César Hildebrand, Rosa María Palacios, Federico Salazar y otros más por ahí, digamos que ya hace tiempo han perdido objetividad en realidad, porque la objetividad intelectual, pues, se pierde cuando hay intereses de por medio, en realidad. La objetividad se pierde cuando hay intereses de por medio. Claro, uno va a decir, oye, pero ser neutral también es una forma de perder objetividad. Tal vez, pero yo personalmente considero que es el mejor camino. El mejor camino. Ahora, en el caso de mi parte, no soy de izquierda ni de derecha, no me considero, digamos, de ninguno de los dos lados. Si algún tipo de trasfondo tengo, es el cristiano. Ustedes saben que yo soy cristiano, y como cristiano, pues, estoy en el deber desde mi cosmovisión, pugnar por la paz y el diálogo, ¿no? Agotar todas las vías posibles de conversación para poder llegar a acuerdos. Pero no se puede ahorita en el país, lamentablemente no es posible en el país ahorita, porque hay un conflicto muy fuerte, ¿no? Inclusive también hay discursos que no tienen ningún tipo de fundamento desde los dos lados, ¿no? La izquierda sataniza a la derecha sataniza a la izquierda, y estamos en este discursito, es decir, no, o sea, nos hemos comprado un pleito que en realidad no es peruano, ¿no? Es un pleito en realidad más de afuera, que a la larga nos termina afectando también, pero no hay, digamos, visos de mejora. Espero que la haya en las siguientes generaciones. Que bueno, en este caso hay un buen sector en Lima que está optando por la indiferencia y seguir haciendo sus cosas, bueno, sus actividades. Pero tenemos que regresar a José Luis Bustamante y Rivero, ya di mis minutos para hablar del tema. Objetivamente, ahorita, bueno, Dina Boluarte está gobernando, hay un grupo que no desea que gobierne, hay un paro indefinido en el sur del Perú, digamos, y no hay posibilidad ya de diálogo. Y hay grupos recalcitrantes también, pues, ¿no? De derecha, que dicen que no hay nada que dialogar, que se sometan y punto. Peligroso, pues, también, ¿no? La historia nos muestra que cuando no hay diálogo es peligroso en el país. Hemos hecho un recorrido, ¿no es cierto, mis estimados? Y hemos visto qué ha pasado cuando no hay un diálogo. Hemos visto la República Aristocrática también intentando reprimir, 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 hasta que llega Leguía y revienta todo. Luego Leguía intenta reprimir, reprimir, reprimir y revienta todo. ¿Correcto? Y bueno, vamos a ver, señores, a este último instante, ¿no? Con José Luis Bustamante y Rivero. Tiene, pues, una honestidad que es intachable, intachable. Ahora, ¿cómo llega al poder? José Luis Bustamante y Rivero es la esperanza de la concertación, en realidad, ¿no? Se mostraba como un hombre intelectual, un hombre, digamos, con una propuesta, honesta. Una propuesta integral, así se presentó José Luis Bustamante y Rivero. Va a ser llamado el cojurídico. Y vamos a ver por qué va a ser llamado el cojurídico. Ante la coyuntura que estaba saliendo, pues, Manuel Prado Ugarteche, y se llaman a elecciones, el APRA es un partido perseguido. El APRA tiene una propuesta, pues, la propuesta indoamericana, antiimperialista, bastante radical en este momento, este APRA. Que usa instrumentos marxistas para interpretar la realidad, pero no se queda ahí, ¿no? Construye una propuesta propia, muy, muy bonita, tengo que decirlo. Yo no voy a ser aprista jamás, pero su propuesta es muy bonita, ¿no? Muy atractiva, muy simpática para la época. Claro, viéndolo desde el 2023, porque en esa época decir lo que yo estoy diciendo era probablemente cárcel para mí, ¿no? Claro, era otra época, otro tiempo, se confundían los zapristas con los comunistas, y no eran comunistas, hay que decirlo, no eran comunistas, tenía una propuesta propia el APRA, que lamentablemente se deterioró, pues ya también con todo lo que pasó en los años posteriores. Ahora, es un hombre que se pega a las leyes, ¿no? Se pega a las leyes y se pega a las leyes y se pega a las leyes. Curiosamente, llega al poder con el Frente Democrático Nacional o el FDN, ¿correcto? Una coalición apoyada por Víctor Raúl Haya de la Torre, digamos. Entonces, se hace una alianza electoral bien bonita, linda, pues no, en función de vamos a hacer cambios, vamos a juntarnos, vamos a por fin, ¿no? Luchar por el pueblo, más o menos esa era la idea. Esa era la idea. A fines de 1944 retorna al Perú el mariscal Benavides. Todo el mundo pensaba que era para postular, pero no tuvo apoyo. Así que el FDN, el Frente Democrático Nacional, con Bustamante y Rivero, digamos, termina presentándose y bueno, termina pues ganando, ¿no? Ya este Haya de la Torre en este proceso empieza a aprender a negociar en pro también de que su partido ya deje de ser perseguido, deje de ser maltratado, pueda tener legitimidad, digamos, a lo que estaba viniendo, pues, ¿no? Ahora, la cuestión es que Bustamante Rivero, digamos, es propuesto, ¿no?, para que sea candidato, el embajador de Bolivia en ese momento, y pone una serie de condiciones a través del memorándum de la paz. Cosa bonita, la paz es respecto a la ciudad, ¿correcto? Y la idea era moralizar la política, que no hubieran odios políticos, hermoso, pues, ¿no? Y se proclama la candidatura, ¿no?, de Bustamante y Rivero. Es de estos personajes que nadie recuerda, sin embargo, es un personaje que deberíamos analizar con más paciencia. Ahora, que digamos, gana con el 66.97% frente a Eloy Ureta, que obtuvo el 33.03%, ¿no? Y tiene todo, ¿va? Tiene mayoría en el Parlamento y tiene el Poder Ejecutivo, o sea, tiene todo para gobernar. Tiene todo para gobernar. Pero no termina. Su gobierno termina siendo un desastre. Un desastre. Cosas de la vida. ¿Quién era su primer vicepresidente? José Gálvez Barrenechea. Imagínense. Rafael Belaúnde Díaz Canseco, este era uno de los personajes que estaba presidiendo el gabinete ministerial. Estamos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya está terminando la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial ya está terminando, y hay una situación también económica de crisis, ¿no? De escasez de productos alimenticios. También las industrias nacionales han tenido pues un momento de para, las cosas también no han ido muy bien para el país en este momento. Así que la crisis ya se veía venir desde Prado Ugarteche en los últimos mesecitos, pero Bustamante tiene, digamos, ahorita otra consigna, ¿no? La idea de darle estabilidad política al país. Ese es el reto, darle estabilidad política al país. Pero, eso no se va a dar, porque esta alianza del Frente Democrático Nacional se partió. ¿Por qué? Porque Haya de la Torre, digamos, tenía una agenda propia. Básicamente, la primera fase de la agenda era ponerlo en el poder y en la segunda, que se le pudiera, digamos, dar ciertas concesiones. Ciertas seguridades a su partido, ¿no? También ciertos, ciertos cambios a nivel nacional. Y él decía, ¿no? Allá en la torre decía, bueno, tú estás ahí porque mi gente, ¿no? Porque el APRA te ha puesto ahí. Y Bustamante no quiere, pues, ¿no? Bustamante no quiere. Dice, oye, pero vamos a conversar, básicamente. Allá en la torre dice, no hay nada que conversar, hay cambios que hacer radicales. Y en ese momento, la verdad es que Allá en la torre tenía razón, ¿no? Habían cambios radicales que hacer urgentes en el país porque hay una población bastante descontenta. Pero claro, Haya de la Torre está en un proceso de también radicalizado, digamos, y tiene la consigna de que es ahora o nunca. Al final, son dos líderes, pues, ¿no? Dos líderes tremendos, y el Partido Aprista tiene una posición bastante fuerte en el Congreso, en los sindicatos, en las universidades, en los municipios, y empiezan a presionar para que se aprueben algunas leyes, ¿no? Y también poder posicionar a su partido dentro de, digamos, del Estado. Lo cual es lo más usual en términos democráticos, pues no, yo quiero el poder, voy a instalar el poder. Es decir, a veces en la política trabajamos con una especie de moralidad bastante, bastante hipócrita, pues, ¿no? Es decir, el ser humano quiere el poder y en el ámbito político se quiere el poder. Ahora, hay ciertos criterios éticos que cumplir, pero eso no quita que se quiera o se anhele tener el poder. Y obviamente, pues como siempre pasa, ¿no? La radicalidad de estos grupos de trasfondo popular va a preocupar a los que tienen el poder y son minoría. Así que hay grupos que no querían saber nada en política, pero ya los ven venir, van a formar los partidos Social Republicano y el Movimiento Cívico Independiente, ¿no? Ahora, no van a lograr gran cosa, porque obviamente son muchos más los grupos de progres, digamos, que reúne el aprismo. Pero ya queda un referente, pues. O sea, es decir, estaba pensando, por ejemplo, cuando con toda esta propuesta de LGTB más tan fuerte, que avanzaba como una tromba en el país, iba a tener una respuesta a la larga, pues es lo lógico, ¿no es cierto? Que va a ser, pues, el movimiento con mis hijos, no te metas. Entonces, y esta situación se da también a nivel nacional, ¿no? Si bien hay un grupo radicalizado de izquierda, con toda una agenda, con toda una propuesta, iba a generar una reacción, pues, inevitablemente, que va a ser, pues, estos grupos de derecha también, que también están surgiendo. Y eso está pasando en Brasil, está pasando en Bolivia, está pasando en Colombia, Ecuador. Obviamente, pues, van a haber grupos de respuesta entre los que tienen el poder y los que no lo tienen, los que tienen más poder adquisitivo y los que quieren más poder adquisitivo. En fin. Ahora, tiene ya un enemigo. Comenzamos con un primer enemigo que es el APRA. Ya se comienza a ver un enemigo para Bustamante, que es básicamente el APRA. Y hay un segundo enemigo, ¿no? Ya se le ve a Bustamante que le tiembla la mano frente al APRA. Se le tiembla la mano en el sentido de que no puede controlarlo y tiene que estar peleando. Entonces, es un frente político. Y ahora el frente económico. ¿Por qué? Porque la oligarquía, la que tenía, pues, los modos de producción, básicamente, no estaba viendo bien algunas reformas que Bustamante quería hacer, que también eran las correctas, ¿no? Respecto a una mejor distribución, digamos, de la cuestión económica, de los recursos, una reorganización de la forma de recoger, pues, la riqueza nacional. Así que, por ejemplo, el control de cambios, ¿no? Y obviamente, esta situación, digamos, les va a afectar, ¿no? Le va a afectar. Porque ellos movían, pues, la parte agrícola y la parte minera. Así que, bueno, no lo van a dejar, van a haber algunas trabas, se van a, digamos, se va a ver, se va a generar un conflicto también ahí, ¿no? En septiembre de 1945, el APRA plantea la interpelación del titular de Agricultura, Enrique Basombrío Echenique, ¿no? Y como no pudo precisar el precio de Payeres en Ica, bueno, después de eso renuncia al cargo. Se presenta un proyecto de ley por parte del APRA, ¿no? Y esta ley, digamos, va a generar también conflicto, ¿no? Esta situación, digamos, va a provocar una situación de enfrentamiento básicamente entre grupos antiapristas, ¿no? Es decir, el APRA va a formar su anti-APRA. Hay una manifestación, digamos, en el Parque Universitario. Se hablaba de que el APRA estaba haciendo lo que tanto había dicho que no haría, el tema de abusar del poder. La cuestión es que el hecho se complica, ¿no? Los apristas organizan frente a esta manifestación contra ellos una contramanifestación el 7 de diciembre de 1945, y el premier Rafael Belaúnde va a decir una frase pues dura, ¿no? Si las ideas se combaten con ideas, las masas se combaten con las masas. Y bueno, el presidente Bustamante aparentemente iban a observar la ley, así que los apristas aprueban una segunda ley que modificaba la primera, ¿no? Y se calma la situación por un instante, pero se cae el gabinete Belaúnde, que va a ser reemplazado por el gabinete de Julio Ernesto Portugal. 1946 se inician pues las elecciones complementarias para 15 vacantes de la Cámara de Diputados y 4 en el Senado. Así que el APRA gana 13 y una senaduría, ¿no? Y Luis Flores, de la Unión Revolucionaria, gana la senaduría de Piura. Y va a haber un debate también fuertísimo en 1946 por el contrato de Sechura, ¿no? Y donde el gobierno autorizaba a la International Petroleum Company explorar y también explotar yacimientos petrolíferos en el desierto de Sechura. Y cada vez se juntaban los opositores al gobierno, ¿no? Básicamente antiapristas, ¿no? Consideraron que esto era un entreguismo, y van a desatar pues también una campaña de desprestigio al APRA. Ahora, no fue tanto así en realidad, ¿no? Cuando uno lo ve con objetividad ahora, pero en esa época pues las cosas estaban bastante calientes. Se da también la situación del crimen Graña, ¿no? Se asesina a Francisco Graña Garland, que era un empresario, presidente del diario La Prensa. Y este diario era antiaprista, pues, ¿no? Se acusa de este crimen a los apristas. Y bueno, en este caso, el sector antiaprista, que estaba liderado por Pedro Beltrán, arremete contra el aprismo y compara el homicidio con el de Antonio Miro Quesada de la Guerra, que era el director del comercio, ¿no? Que fue victimado en el 35, en 1835, por Carlos Ester Lafón, un joven aprista. Y ya en este momento la ruptura es inevitable entre Bustamante y el APRA, ¿no? El gabinete Portugal renuncia, se forma otro que lo va a dirigir el contraalmirante José Alzamora, y va a ser nombrado, cosas de la vida, atentos a este señor, Manuel Odría, que era un antiaprista, pero de esos a ultranza, o sea, un antiaprista, pero de los radicales, ¿no? Y se le encomienda pues la investigación del crimen Graña. Y hay una huelga parlamentaria también, ¿no? Después, digamos, organizada por los sectores antiapristas, que se niegan a ir al Senado el 28 de julio de 1947 para instalar el Congreso de ese año. Y la idea era dejar sin quórum al Senado para que se evitara el contrato de cesura. Y la Constitución, este era el problema, establecía pues que ambas cámaras del Congreso, la de senadores y de diputados, debían funcionar simultáneamente, porque si no, se iba a dar un receso. Así que Bustamante termina gobernando sin parlamento. Con decretos, leyes, pues no podía hacer nada más. Y el APRA lo acusa pues a Bustamante de ser parte de la orquestación, ¿no? De una especie de dictadura. Claro, hoy se habla mucho de la bicameralidad y todo, pero, o sea, es un sistema. que también tuvo sus problemas, ¿no? El gran problema de la bicameralidad es la falta de agilidad en la toma de algunas decisiones. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión del problema de la bicameralidad. La ventaja de la bicameralidad es que hay un balance de poder, ¿no? Hay un balance de poder, digamos, eso también. Pro y contras de sistemas políticos que a veces endiosamos o exaltamos sin ser más objetivos. La cuestión es que ya empiezan a haber movilizaciones, digamos, instigados básicamente por los grupos antiapristas. O sea, el APRA estaba en el poder y no estaba en el poder, no lo tenía totalmente. Que lo quería totalmente, estaba luchando por ello y obviamente la forma tan agresiva va a generar grupos antiapristas, ¿no? Y estos grupos antiapristas van a movilizar a a poblaciones también. Así que el 1 de septiembre de 1947, los alumnos del Colegio Guadalupe de Lima se declaran en huelga y provocan desórdenes callejeros. Y termina falleciendo un alumno, ¿no? Cosas tristes del país, pues. Se forma otro gabinete en octubre de 1947 y quien lo presidía, el contralmirante Roque Saldías, que va a continuar, digamos, va a continuar ahí en el poder, digamos, Odría, ¿no? Y bueno, ya, hay apristas y antiapristas. El 16 de febrero de 1948 va a ser asesinado en Cerro de Pasco el prefecto del departamento de Pasco, Francisco Tobar Belmont. Y se decía, pues, de que el APRA había instigado esta situación. Así que el gobierno garantiza, digan, perdón, suspende las garantías constitucionales por 15 días. Ya se le está yendo de las manos, como ustedes verán. Como ustedes verán en el transcurso de lo que les voy contando, ¿no? Y Bustamante denuncia ya el 28 de febrero de 1948 la irresponsable política, ¿no? que hacía el aprismo, ¿no? Básicamente se le tilda de radical al aprismo, de no consensuar, de haberse insertado en todo ámbito político. Y era la verdad, se habían insertado en todo ámbito político. ¿Era radical o no el APRA? Estaban bajo la bandera del cambio, era el cambio de hoy o nunca, ¿no? Esa era la idea, era la consigna. Digamos, habían luchado mucho, habían sido perseguidos, entonces, digamos, mostraron pues sus anhelos, básicamente, ¿no? No tenían la capacidad de negociación, digamos, que usaron para poder tener el poder a través del FDN, pero bueno. La cuestión es que el primer Saldías dice: vamos a poner fuera de la ley al aprismo, pero Bustamante dice que no. Entonces es una cuestión así como que media bipolar, ¿no? Primero hablas mal del APRA y luego no quieres sacar al APRA. Todo el mundo le decía: pero saca al APRA, saca al APRA, saca al APRA, no, ponlo fuera de la ley. Y él decía: no, porque yo no puedo hacer eso porque eso tiene que ser por medio de la ley. Pero mira, no, y la cuestión que se da la discusión, y él trata de ser un hombre pegadísimo a la ley. Y en ese proceso estalla el 7 de julio de 1948 una sublevación antiaprista del comandante Alonso Llosa en Juliaca. Pero ya esta reacción, digamos, va a generar malestar en los altos mandos militares. ¿Por qué? Porque los altos mandos militares decían: oye, el APRA está haciendo lo que le da la gana. Tampoco está bien que haya democracia y libertad, pero están abusando del poder que tienen, ¿no? Y se hablaba de acciones terroristas que estaba cometiendo el APRA. No sé si es decir que fue todo el APRA. Hoy sabemos también que tanto derecha como izquierdas adjudican agresiones. A veces creadas por ellos mismos, ¿no? O sea, se han dado situaciones en ambos lados, ¿no? Los famosos psicosociales. Pero bueno, es decir, hay testimonios, pues, ¿no? Testimonios de diversos lados. Entonces, decir que el APRA hizo todas las acciones, no necesariamente, no necesariamente. Algunas quizás pueden haber sido tomadas, digamos, como si hubieran sido apristas. Estamos en otra época también, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? En la historia pasa bastante esto, ¿no? Se infla una situación o se inventan situaciones de ambas partes, ¿no? De ambas partes. Con la investigación, con las investigaciones, llegamos a puntos de saber si esto pasó o esto no pasó, ¿correcto? Cuando se hablaban, por ejemplo, de los campos de concentración, todo el mundo pensaba que era una tontería, que se estaba inflando información, pero sí era verdad. Cuando se llega a observar y se hacen los videos, ¿no? Y también, digamos, hay abusos de diferentes ejércitos, del soviético, del inglés, del francés, del norteamericano, del alemán, definitivamente, ¿no? Del italiano, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Prismo, sí, pues se puede decir que hay acciones violentas de parte de grupos de apristas, pero no todas fueron, digamos, digamos, acciones violentas solo de la Prismo. Hubo también del otro lado, ¿no? Una cadena de violencia que algún día tendría que terminar. Y a veces se olvida eso cuando se constituye los gobiernos. La cuestión es que Bustamante, ¿no? Plantea la situación de una constituyente, pero ya no, pues ya no se va a poder hacer esto, ¿no? En verdad, ya no hay acogida. Se va quedando solo Bustamante. Pierde el respaldo político, pierde el respaldo económico y ahora pierde el respaldo militar. Así que la parte económica, la inflación crece, el salario ya no es el mismo. Hay escasez de productos de primera necesidad, digamos, falta aceite, falta arroz, ¿se acuerdan? Ya. Hay malestar social, van a haber huelgas. Intenta el APRA, pues, no implementar algún tipo de campaña para alimentar al pueblo. Se subsidian algunos productos de primera necesidad, se importan alimentos para venderlos directamente al consumidor, pero no. Esto se corrompe, pues, ¿no? La idea era buena, pero la aplicación mala, pues, ¿no? Tú traes productos de importación y obviamente los que traen ven la posibilidad de ganar dinero, ya, pues, no, olvídate. No es posible. Me hace recordar mucho el primer gobierno de Alan, ¿no? De 1985, que pasó algo similar. Ahora, el control de cambio, no generó ningún problema, ninguna ayuda. Así que los exportadores, ¿no? Los de oro, algodón, lana, arroz y azúcar, reclaman el control de cambios y la restricción de las, digamos, de las importaciones. La cuestión es que no acepta a Bustamante porque él está muy pegado a la ley y ahora sí vamos a preparar golpecito de Estado, ¿no? Cuando un presidente no hace lo que, obviamente, pues no hace lo que las élites que manejan el poder económico desean, obviamente, pues van a buscar una manera de sacarlo, ¿no? Porque, claro, gobernar el país es todo un proceso, ¿no? En realidad, pues, cuando se gobierna un país como el Perú, no se gobierna y no se gobierna. Es decir, hay que trabajar en varios frentes. No solamente es acceder al poder ejecutivo, sino mantener un diálogo con los que tienen el poder, con los que desean el poder, con los que están luchando por el poder, con los que tienen la cuestión económica, con los militares. Eso es, en realidad, un jefe de Estado tendría que tener, pues, una capacidad de negociación muy alta. Bueno, muy pocos la han tenido y los que tenían la capacidad tampoco la supieron aprovechar. Bustamante es uno de los personajes que, siendo un hombre tan letrado, era incapaz de poder organizar el país en un clima de tensión. Ahora, algunas medidas, fomentar la industria, declarar el libre comercio del oro. Reorganizar la dirección de bienes nacionales, reducir los gastos públicos, también intensificar la explotación de la goma a través de la Corporación del Amazonas. Hay algunas cositas que sí quiere hacer, ¿no? Eleva el volumen de la producción de alimentos, también crear organismos para distribuirlos mejor, la dirección de experimentación agrícola, experimentos también para nuevas variedades de algodón, maíz, trigo y papa. Se impulsa una política también de colonización de zonas de la selva, centros agropecuarios, piscicultura, pero son proyectitos pequeños, bonitos, que van a producir a largo plazo, pues no a corto plazo. En cuanto a educación, gratuidad de enseñanza en todos los niveles, se promulga un nuevo estatuto universitario, un plan de estudios para la educación secundaria, por esa parte está bonito, ¿no? Se impulsa la educación técnica industrial, que es algo que ya Prado Garcetti estaba incentivando, también la educación rural, también se aumenta el número de jardines de infancia para generar pues, escuelas desde muy pequeños. Y se van a crear escuelas vespertinas y nocturnas para adultos de ambos sexos, colegios que eran colegios nacionales, el caso del Colegio Bartolomé Herrera, si alguien por ahí de Bartolomé Herrera, ¿no? El Colegio María Parado de Bellido para mujeres, el otro era para varones. Se funda el Museo Pedagógico Nacional para conservar material didáctico, se reabre la Biblioteca Nacional del Perú, o sea, de que hay obras, hay obras. Se participa pues en varios certámenes y reuniones, ¿no? Diplomáticas, esto es el punto fuerte de Bustamante y Rivero. Es curioso, pero teniendo tanta capacidad diplomática, no fue capaz de mantener la estabilidad en el país. Y se declara, ¿no? La tesis de las 200 millas y declara la soberanía. De algo se le recuerda a Bustamante y Rivero, es esto, ¿no? El tema de las 200 millas. Se expide un decreto supremo el 1 de agosto de 1947, firmado por el canciller Enrique García Sayán, ¿no? Y se extiende la soberanía, pues, ¿no? Sobre esta parte oceánica, va a ser muy importante en realidad para poder extraer recursos. Declarar la soberanía, hay un trabajo de investigación con respaldo científico, con respaldo geográfico, hay un trabajito bien simpático que hizo Bustamante para poder conseguir esto, ¿no? Que en ese momento de coyuntura era algo tan bueno, pero nadie se dio cuenta. Se construye el canal internacional del río Saronilla, se sigue delimitando la frontera con Ecuador, de acuerdo con el protocolo de Río de Janeiro. Entonces, hay obras, ¿no? Pero son obras muy pequeñitas también, ¿no? Trabajos de irrigación en Chao, Moche, en Virú, en lo que es La Libertad. Se van a irrigar casi todas las pampas de la Ensenada y Mejía en Arequipa. Se construye la represa de Pacocha, se mejoran caminos de penetración a la selva. Se crea la Corporación Peruana de Turismo. Se establece la Corporación Nacional de Vapores. Se crea la empresa petrolera fiscal, también para poder explotar yacimientos petrolíferos. Y bueno, el Plan Nacional de Vivienda también se constituye en lo que sería cerca las cercanías del Callao, la unidad vecinal número 3. Se reorganizan los servicios administrativos en cuanto a asistencia social. Hay una idea de buscar el seguro social obrero, se inauguran hospitales, digamos, en diferentes lugares. Se construye el Hospital Bravo Chico, que hoy es Hipólito Unanue, para los enfermos de tuberculosis. Se firman convenios sanitarios, se va a crear departamentos de higiene industrial, se va a reconocer el derecho de asociación de los empleados públicos, bueno, siempre que no promuevan huelgas. Y se da pues 30 días de goce vacacional a los obreros estatales y compañías fiscalizadas, ¿no? Se incorpora a los vendedores de revistas y periódicos al Seguro Social Obrero. Así que se dan una serie de situaciones del derecho a la jubilación. En cuanto a la defensa nacional, se impulsan medidas para que el soldado tenga una mejor capacidad, ¿no? Y además también alguna actividad manual, digamos que pueda ejercer cuando termine su servicio. Se mejoran los servicios de la base naval de San Lorenzo. Se van a adquirir dos fragatas, un petrolero, dos buques minadores, dos remolcadores y varios barcos auxiliares. Se inaugura el Instituto de Sanidad de Aeronáutica. Se crea la Academia de Guerra Aérea. Se van a renovar los planes de estudio de la Escuela de Oficiales de Aeronáutica. Bueno, obritas en realidad no son muy grandes, obras al fin, pero la cuestión se pone bastante, bastante, bastante tensa, ¿no? Porque lo que viene ya es el golpe de Estado de 1948, ¿ok? Un trágico suceso, un trágico suceso. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se llega a esto, ¿no? Manuel Odría, ¿se acuerdan de este señor? Había sido ministro de Gobierno y Policía del gobierno de Bustamante y Rivero, pero se va a sublevar, digamos, a la cabeza de la guarnición de Arequipa, y denomina su acto como la Revolución Restauradora, ¿no? Y va a leer un manifiesto, ¿no? Va a leer un manifiesto. Y las guarniciones, en Arequipa, recuerden, Arequipa es una zona siempre de impulsos de revoluciones, de cambio, ¿no? Tiene es un punto de inflexión, Arequipa siempre, ¿no? Pero las guarniciones como la de Cusco, las del norte, no sabían si plegarse o no. Pero conforme fue ganando esta idea, digamos, se van sumando, ¿no? Zenón Noriega es uno de los personajes también que hay que tomar en consideración en este proceso. La cuestión es que al final se le deporta a Bustamante y Rivero, pero ¿cómo se llegó a eso? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? Esa es la cuestión. El APRA estaba gobernando prácticamente. El APRA estaba peleado con Bustamante. El 3 de octubre de 1948 van a fomentar una rebelión de marineros en el Callao. Van a atacar el cuartel del batallón 139 y la comisaría del Callao. Van a ser dirigidos por un capitán de fragata, Enrique Águila Pardo, y el comandante Mosto. Ambos eran, pues, apristas. Los amotinados van a arrestar a sus jefes y oficiales de la escuela y el arsenal naval. Y esta rebelión va a ser aplastada, pero así, brutalmente, por los efectivos de la Escuela Militar de Chorrillos y la Guardia de Asalto, que estaban al mando de Zenón Noriega. No se olviden de Zenón Noriega. Y el gobierno va a declarar suspendidas las garantías constitucionales, va a ordenar ocupar los locales de los héroes apristas, la tribuna y el Callao, y también la sede de la radio Alegría. Bustamante va a poner por fin, en este contexto, ¿eh? No digo yo que esté bien, pero va a poner fuera de la ley al partido aprista por decreto expedido el 4 de octubre, pero ya todo el mundo dice, bueno, pero este señor de repente lo va a terminar cambiando, nadie le cree ya a Bustamante. Entonces Bustamante como que, por favor cálmese, no quieren nada, ya la gente quiere pelearse en realidad, pues no, ya la gente no quiere saber nada. El APRA radicalizado toma el poder, no, empieza a provoca pues a los grupos de poder minoritarios, pero de poder económico, que van a movilizar a la población. Al final, creo que yo en algún momento el APRA se separa de la población, ¿no? Se separa de la población por su preocupación por mantenerse en el poder. Y hay un grupo de gente que va a declararse antiaprista, básicamente, o sea, no aprista. Yo no soy antiaprista, solo soy no aprista. No es lo mismo, ¿no? No voy a pelear para que el APRA desaparezca, al contrario. Creo yo que partidos como el APRA tienen que mantenerse en el país. Es un partido de tradición, que ha luchado por estar en el poder, que ha vivido un proceso de transición, pero que hoy está, pues, no avalado por el pueblo, ¿no? Viven un poquito de lo que hicieron en el pasado, de repente reflota en el camino. No hace acción popular, que se le dio todo el respaldo para la municipalidad y al final no pudo concretar acciones felices para el país. La cuestión es que ya, ¿no? Esto fue el destrabe, ¿no? Justamente no está listo, no está capacitado, así que punto. Manuel Odría se levanta, ¿no? Se le suma y Zenón Noriega y le dicen a Bustamante, hermanita, renuncia pues. Y Bustamante dice, no, porque a mí la ley dice que yo soy el presidente. Yo soy el presidente y yo no. ¡Fuera acá! ¡Sal acá! La cosa es que lo trasladan a la fuerza, ¿no? A empujones, ya se imaginarán, ¿no? Al aeropuerto de Limatambo y lo sube un avión con destino a Buenos Aires. ¡Chao! Bustamante, adiós. Así que Bustamante va a declarar que ha terminado la democracia, ¿no? Y simplemente producto para él del aprismo demagógico y hegemonista, ¿no? Y también por una oligarquía feudal y reaccionaria. Claro, ya Bustamante se le sale el intelectual, pues, ¿no? Qué bonito, ¿no? Claro, él dice, la democracia termina en un país en donde está, por un lado, el aprismo radicalizado que quiere cambios hoy o nunca, y por otro lado tenemos una oligarquía feudal reaccionaria que dice: a mí no me vas a quitar el poder porque yo lo tengo y me gusta, ¿no? Tiene un libro, 3 años de lucha democrática en el Perú, y empieza a hablar, pues, ¿no? Dice, pues, que no, que hay un plan siniestro del APRA, ¿no? Para romper el orden constitucional. No, pues, no, pues, tampoco, tampoco, mi estimado Bustamante. O sea, no es que sea así, ya, claro. De repente tú acá puedes verlo así, pero no puede tampoco hablarse así del APRA, tampoco. Ahora, que han tenido procesos de corrupción así asquerosos, sí, pues, ¿no? Que han sido abusivos, sí, que han habido apristas, pues, fanáticos, que han terminado matando a gente inocente también, matando, ¿no? Matando en general, también ha habido, pues, pero de ahí a un plan truculento, bueno, un plan en todo caso, no truculento, pues, ¿no? Pero un plan. ¿Qué partido político no tiene un plan? No es una cuestión también, todo partido político tiene que tener un plan, ¿no? Y maquiavélico, sí, pues también, pues maquiavélico, pues no, porque en política funciona así. Claro, la ética, creo yo que la ética se va construyendo mientras se va haciendo la política, pues no. La cuestión es que se acaba, y ahora, ¿quién entra, señores? Nada más y nada menos que Manuel Odría ya está en el poder. ¿Y qué es lo primero que va a hacer el buen Odría? ¿Se imaginan? Exacto. Exacto. Eso mismo. Vamos a perseguir a los apristas. Vamos a, básicamente, era matar a apristas. Básicamente eso era. Bustamante va a estar, pues, en Buenos Aires, ¿no? Y luego se va a ir a Santiago de Chile, porque su esposa estaba un poquito mal de salud. Va a estar un ratito en Nueva York y luego va a pasar 5 años en Madrid y en Ginebra, ¿no? No le permiten regresar al país. Ahora es curioso, ¿no? Se habla mucho de Castillo, que el Castiburro, que el Castiazno, que es un ignorante, ¿no? Que un ignorante no puede gobernar el país. Bustamante era un hombre letrado, era un hombre ilustrado, era un hombre que sabía un montón. Y sin embargo, no pudo gobernar el país. Entonces, viene mi renegada, viene la renegada. Entonces, no es garantía. No es garantía. No es garantía, no es garantía. Por Dios. Entonces, no sé qué parte no entiende. El país no entiende esto. No, no es garantía que tengas, seas un intelectual con 4 o 5 títulos. Lo fue Belaúnde. Lo fue también Bustamante y Rivero. Lo fue Manuel Prado Ugarteche. Han habido intelectuales que han llegado al poder y no han hecho nada. Como también hay campechanos que han llegado al poder y han hecho algo, como Ramón Castilla. Entonces yo no sé de dónde sacan esto. Ese raro ignorante, ignorante. Y personalmente cuando yo le digo: oye, pero hemos tenido presidentes ilustrados con títulos y todo, ¿no? Y han terminado quebrando más al Perú. No, que da, que tú eres pro Castillo. No soy pro Castillo, simplemente presento la historia. Entonces, hay que leer la historia, mis estimados oyentes, donde quieran que estén. Hay que leer la historia. Porque en todo este proceso hay un grupo que está siendo maltratado, un grupo que está siendo ignorado. Y ese grupo es el sur. Porque en toda esta vorágine, los abusos hacia las comunidades campesinas continúan y se va gestando dentro del corazón de muchos integrantes de la población del sur, odios y resentimientos hacia los que detentan el poder. Mientras la derecha en el país, vamos a hablar de derecha, mientras los que detentan el poder económico y político despliegan facilidades para aquellos que no tienen, el Perú vive cierta tranquilidad. Pero cuando no lo hacen, entonces empiezan a emerger, a desarrollarse diferentes grupos de reacciones, digamos, contra aquello que los está aplastando. Es lo más natural. Si un ser humano quiere vivir bien y no le dejan de vivir bien, va a luchar para querer vivir bien. Y si una propuesta no le funciona, va a plantear otra propuesta, ¿no? Y es así que en la desesperación muchas comunidades campesinas, muchas comunidades, digamos, del sur, van a pensar en otras propuestas políticas que no sean el capitalismo y tampoco el aprismo. Porque el APRA logra tener el poder, ¿no? Y acá hay mucho que debatir también, ¿no? De pronto el APRA quiso un cambio radical en ese momento. Algunos van a decir que fue acertado, otros van a decir que no fue acertado, pero siempre estaba el miedo también, ¿no? De aburguesarse en el poder, que fue el gran problema que Mariátegui veía en el APRA. Que una vez que estuvieran en el poder, quisieran pelear más por el poder que ya tienen que por el bienestar del pueblo. Claro. Pero tampoco las masas populares, digamos, una vez en el poder iban a estar capacitadas para poder instaurar un sistema. Por mucho que se hablaba, pues, de la creación heroica, ¿no? Todas estas cosas. Por mucho que se hablara de eso, no era tan sencillo. Y bueno, estamos en una situación complicada. Porque va a llegar Bustamante y Rivero, va a llegar José Luis Bustamante y Rivero, que es todo un personaje que tiene todas las cartas, ¿no? Para ser, pues, el gobernante de lujo, ¿no? Con su gabinete de lujo y todo, pero no funcionó, ¿no? Y ahí está PPK, ¿ok? Ahí cerquita está PPK. Con todas las credenciales que tuvo, no lo dejaron gobernar, siendo capitalista, siendo de derecha, no lo dejaron gobernar porque había otra derecha que estaba peleada, ¿correcto? Entonces, no es garantía. No es garantía, no es garantía, no es garantía, no es garantía. Algo más tiene que tener un gobernante peruano para poder dirigir el país. Algo más que lo que se suele pensar. Y cuando Odría llega, ¿no? Obviamente va a desplazar, va a ejercer una brutalidad sin precedentes contra el APRA. Contra el APRA, ¿no? Una dureza radical. Los militares van a digamos, desplegarse con brutalidad sobre los apristas, ¿no? Sobre los apristas. Ahora, unos van a decir, no, pero que el APRA se lo buscó. No sé. A ver, dentro del marco democrático, dentro de un sistema democrático, uno puede decir eso. Uno no puede decir eso, pero ya no estamos en un sistema democrático, ¿no? Odría, avalado por los grupos de poder económico, por los grupos de poder político más conservadores, se despliega. Y con brutalidad, porque dice, ya avanzó demasiado. Oigan, se parece bien conocido, ¿no? Bueno, en fin. Ya es demasiado. Vamos, ahora. Pero el detalle con Odría es, vamos con las armas y vamos a imponernos con la violencia. Se acabó. Acá ya no hay democracia, no hay nada. Hay que salvar el país. Esa es la lógica de Odría. ¿Ok? Ahora, Odría, esa brutalidad no es muy recordada. ¿Por qué? Porque Odría coincide, pues, con una gran prosperidad económica, con grandes obras públicas, que hacen que uno se olvide de que Odría fue un dictador brutal y cruel. ¿No? Porque lo fue. Ahora, sí, pero hizo obra. Ese es el gran debate hasta el día de hoy, ¿no? Pero claro, el detalle es que dentro de un sistema democrático no puedes legitimar la violencia, ¿no? Salvo que esté demostrado que hay un verdadero atentado al sistema democrático, ¿correcto? Ahora, y aún así, la democracia tiene como punto fundamental la libertad, ¿no? Y el derecho de ejercer la libertad. Claro, cuando se suspende, cuando se ve, digamos, amenazado el Estado de Derecho, cuando un grupo quiere imponerse violentamente por otro grupo, en ese sentido, el APRA se volvió violento. No todos los apristas, pero sí hubo una línea aprista que fue muy agresiva y fue muy violenta. Y esta línea agresiva es la que finalmente va a ser bastante, bastante censurada y bastante criticada. Así que se va a generar, pues, un sistema de represión al mando de Alejandro Esparza Sayarto. Eso lo voy a comentar ya en otra transmisión. Pero estamos entonces ya en una dictadura. Y La población peruana en general de Lima y de las zonas urbanas estaban felices porque sentían que se había llegado o restablecido cierto orden. Y el APRA va a ser pues el gran sacrificado, ¿no? También el Partido Comunista, que era muy pequeño, el Congreso va a ser cerrado, el Poder Judicial va a subsistir, pero no tanto. ¿Quién se va a desplegar con poder? Básicamente el señor Manuel Odría. Bueno, amigos, es lo que les puedo comentar hasta el día de hoy sobre José Luis Bustamante y Rivero. Espero esta información ha sido pertinente y como os iremos dando cuenta, 1950 es un año muy importante porque ya las migraciones cada vez son más fuertes en el país por lo que está pasando en el sur. Una gran comunidad, digamos, campesina que vive situaciones bastante tristes, situaciones bastante complicadas y que van a tener que verse obligados a salir del campo a la ciudad porque no encontraban las oportunidades ni la provisión necesaria para poder subsistir. Y se va gestando ya, digamos, el segundo momento más triste de la historia para mí en el Perú, que es el terrorismo. Pero bueno, ahí lo dejamos, cuídense mucho, ya nos estamos viendo con el gobierno de Odría, amado, odiado, jamás ignorado, perseguidor a muerte del APRA, y el APRA va a tener que aprender duramente de algunos errores cometidos y va a tener que replantear también sus ideas en pro de una mejor situación a nivel, digamos, nacional primero y a nivel internacional. El APRA va a aprender mucho de esta experiencia, ¿no? Estuvo el poder y cuando en el poder se dio cuenta que no podían ir al caballazo, no podían ir a la mala, ¿no? Esta radicalidad con la que fomentaron su aspiración a tener el poder no es el mismo ímpetu que tendrían que tener cuando ya están en el poder, ¿no? En donde la situación cambia. Y eso es una cosa también que le pasa mucho al grupo de izquierda, ¿no? Que creen que cuando están en el poder creen que siguen siendo candidatos cuando no concretizan actividades. Los grandes fracasos que ha habido cuando la izquierda ha estado en el poder ha sido ese, pues, ¿no? La incapacidad de concretar lo que dicen defender. Bueno, en fin, va a ser tema ya más de un tema más adelante del que hablar. Cuídense mucho, ya nos vemos. Recuerda que si quieres contribuir, ahí están los datitos que voy a dejar. Nos vemos, hasta luego.